Elliot Erwitt, para Leo Barisoni, un gran fotógrafo, maravilloso, nos has dicho.
Totalmente maravilloso.
Bueno, a quienes no lo conocen, aquí, bienvenidos a la columna de Leo para que nos explique por qué.
Sí, hace 15 días falleció Elliot Erwitt. Son de esas noticias que te impactan, porque gente que querés vos, artistas, que más allá de que no los conozcas nunca, no los hayas visto, pero los adorás y fueron muy importantes para vos, murió. Pero 95 años, ¿no? Una vida realmente maravillosa. Un fotógrafo callejero, un fotógrafo blanco y negro, un fotógrafo como de una visión realmente única. Para mí siempre yo me crié con él, viéndolo. Hace 30 años que soy fotógrafo y me maravilló Cartier-Bresson siempre, y en un escaloncito más abajo está Elliot Erwitt, que nació en el 28 y murió justamente hace 15 días. Y nunca hicimos una columna. Sí hicimos una columna compartida con Cartier-Bresson cuando hicimos fotografías de la Unión Soviética. Una foto del debate de la cocina, que está Nixon apuntándole en el pecho a Nikita Khrushchev. Una fotografía, pero
era de él, igual lo nombraste.
Era de él, lo nombré, era justamente una de Cartier-Bresson y otra de él, pero nunca hicimos una columna y yo me puse a pensar, ¿por qué nunca, si me fascinó tanto? Y me parece que es un desafío también hacer una columna de él, porque él como que no le importaba la palabra, sino le importaba la imagen. O sea, no era muy afecto a cuando lo entrevistaban, era muy difícil de entrevistarlo. No intelectualizaba su trabajo. O sea, era un tipo como muy directo, que era lo que veía y era lo que ofrecía. O sea, por eso yo invito a que lo busquen, que busquen libros de él, porque realmente tiene una mirada única.
Alguna foto vamos a poner, obviamente, como siempre, en nuestras redes sociales de Erwitt, pero después pueden ir y buscar más. Es interesante lo que decís, porque desde la primera vez que me lo comentaste, Leo, yo lo veo como que, a ver si está bien, vos lo sentías hasta como una falta de respeto para su propia forma de ser y entender la fotografía, venir a hablar de la fotografía, cuando él decía, yo no hablo de mi fotografía.
Sí, porque vos decías, ¿cómo empezás a hablar de algo que es tan visual? Y que él también lo consideraba muy visual. Él mismo dijo, no soy muy afecto a hablar. En una conferencia, cuando lo invitaron para darla, no soy muy afecto a hablar, así que voy a proyectar las fotos y haré comentarios sobre cómo fueron sacadas. O sea, eso sí era lo interesante, pero no le gustaba como hablar, ¿no? Para mí, sin duda, es de los más importantes, en mi escala, obviamente, que todo el mundo tiene escala diferente, está Cartier-Bresson, y abajito enseguida, Elliot Erwitt, y también como muy, muy, muy versátil, ¿no? Porque era un fotoperiodista genial. Un fotógrafo personal callejero genial, porque su obra de la calle es increíble, y también un fotógrafo muy publicitario y que daba a conocer que era publicitario, porque a veces el fotógrafo publicitario dice, bueno, tal vez es mi trabajo que me da de comer y desarrollo mi trabajo personal por otro lado, ¿no? Pero un trabajo publicitario muy grande, pero sus fotografías, si las que pongamos en las redes o algo, y si buscan, tienen como mucho humor. Y esto también es difícil explicar el humor de fotografía, porque es fácil hacerlo, o hablar y siendo gracioso, haciendo humor, pero es muy difícil. Y vos vas página a página, a mí me pasa, y en muchas, y te reís y decís, vos, qué increíble este tipo, cómo logra captar y robar esos momentos que están totalmente, pasan desapercibidos ante cualquier ojo, ¿no? Y él decía, ser gracioso es más serio que ser serio. Y esto me parece una realidad tremenda, ¿no? Elliot Erwitt nació en Francia en 1928, como dijimos antes, de padres rusos. A los dos meses la familia se va a vivir a Italia, a Milán concretamente, y vive ahí 10 años. A los 10 años, hasta sus 10 años, Elliot Erwitt vive en Italia, y en 1939 huyen por la Segunda Guerra Mundial y se instalan en Estados Unidos la familia Erwitt. Elliot va con 10 años, se va en el 1 de septiembre, creo que esa fecha de 1939, creo que esa fecha es la que Hitler invade Polonia, me parece que es esa fecha, Alemania invade Polonia, ¿no? En una entrevista en Le Monde en 2010, ya él con más de 80 años, le preguntaron, ¿cómo te formaste en fotografía? Y él responde, leí las instrucciones en la caja. Uh-huh. Y el periodista le dice, y después tomé fotos de vecinos, bailes escolares, luego trabajé en un laboratorio fotográfico en Hollywood, he hecho de todo, política, publicidad, moda, bodegones, incluso fotografía de comida, he fotografiado a muchos niños, tuve 6, y muchos perros, he editado 8 libros sobre perros, hay gente que me contrata solo para hacerle un retrato a su perro, parece que lo define mucho, ¿no? Esa manera como de, que era la época también, hoy está lleno de escuelas de fotografía, lugares donde aprender. Antes no, aprendías esa claro. cuestión que se decía siempre autodidacta, pero es aprender con el otro también, ¿no? Con tu compañero de prensa o de lo que fuera, y también, como decía, leyendo las instrucciones y probando, ¿no? De muy chico, ya viviendo en Los Ángeles, ya de adolescente, empieza a fotografiar a los pobladores de la zona para ganar dinero, se emplea en un laboratorio fotográfico, y en 1948, ya con 20 años, decide irse a Nueva York, como esa cuestión de, bueno, dar un paso más en su carrera y buscar un progreso, ¿no? Y ya de muy joven, con 22, 23 años, conoce a Robert Capa, el famoso fotógrafo de guerra, queda como, le gustan sus fotografías, y lo invita a unirse a la agencia Magnum. Recordemos rápidamente, Magnum, una agencia famosísima de fotógrafos, creada en 1947 por Cartier-Bresson y por Robert Capa, entre otros. Y Elliot Erbitt estaba sirviendo en el ejército, esto estamos hablando de 1953, y Elliot Erbitt entra a Magnum en ese año. Dejé mi uniforme y firmé con Magnum 20 minutos después. Bien. Y eso fue un trampolín tremendo en su fotografía. Pero para mí su obra es esa fotografía callejera, esa fotografía de lo cotidiano, de las relaciones humanas. Es eso que yo siempre le digo a los alumnos en la universidad, en la ORT, que digo, bueno, nosotros estamos acá en el aula, estamos dando algo teórico, algo, pero allá en la calle están sucediendo cosas que, bueno, porque estamos acá, nos las estamos perdiendo. Porque el lugar, el lienzo que es para el pintor nuestro es la calle, y el lienzo de Erwitt era la calle. Salía a la calle y empezaba a fotografiar y a lograr estas fotografías magníficas, ¿no? Lo mejor, decía Erwitt, lo mejor de la fotografía de calle es que está disponible para todo el mundo. No hay que contratar a nadie para una sesión. El fotógrafo no construye las imágenes, solo reacciona ante lo que ve. O sea, lo que hacía para mí él era transformar en algo hermoso, en algo, en una obra de arte, una situación totalmente cotidiana y que pasa desapercibida para el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, porque él tenía un ojo realmente único, ¿no? También dijo Erwitt, cuando ocurre la fotografía, surge fácilmente, como un regalo que no debe ser cuestionado ni analizado. Era un fotógrafo también que a mí me parece alucinante porque no teorizaba en cuanto a su fotografía, ¿no? Hace ya como varios años que está como muy en la cuestión teorizar sobre la fotografía, ¿no? Esa cuestión de que el texto capaz que te quiere explicar la fotografía. Para mí la fotografía es esa, es lo que está. ¿Te gusta o no te gusta? A veces la gente te dice, pero yo no entiendo fotografía. No, no tenés que entender. Dice, te tiene que sentir algo ante la fotografía. Y sé que está muy, no sé si de moda o algo, muy en contra, bueno, teorizar, ¿no? Sobre eso, bueno, buscarle una justificación a una imagen que no dice nada. Bueno, él no teorizaba para nada, no, al contrario, era como muy directo en las entrevistas, casi ni siquiera hablaba. Y con, bueno, teorizar me refiero a intelectualizar.
Claro,
¿no?
Los pies de foto de este libro, por ejemplo, son el lugar es el país o la ciudad y el año.
Está bueno, igual ese dato del país, el año te ayuda. Sí, la ciudad,
eso
el año
es fundamental.
Está bueno. Está bueno.
Para mí eso es fundamental. Pero claro, es eso que decís. No, no hay que agregar más. Si está todo acá. Está todo acá. Hay algunas fotos que vamos a analizar y está todo en la imagen. No. ¿Qué puedes agregar? Sí, por eso él decía, capaz que puedo agregar cómo los comenté. Me parece interesante. Sí, a mí me gustaría saber, cómo estaba, cómo llegó ahí, cómo. Pero nada más, no intelectualizaba, ¿no? Elliot Erbitt también me parece, decía pocas frases, pero muy buenas. Raramente escenifico mis fotos. Las espero. Las dejo que se tomen su tiempo. A veces uno siente que va a pasar algo y uno espera. ¿Pasa o no pasa? Ese es el costado mágico de la fotografía. Quería destacar un poco tres fotos, ¿no? Hay muchísimas como para destacar. Una es en 1950, en Carolina del Norte. Es una fotografía horizontal, una fotografía blanco y negro. Él era básicamente blanco y negro. Hay muchas cosas color que hay de él también de publicidad. Una fotografía blanco y negro, horizontal. Como dije, que del lado izquierdo hay un bebedero impecable. Bueno, impecable, muy bueno, de muy buena calidad, digamos. Un bebedero con una base muy muy, muy sólida, hay un caño que conecta con el otro bebedero que está del lado derecho de la fotografía, pero el otro bebedero es hablando mal y pronto, muy berreta, ¿no? De muy mala calidad, muchísimo más chico, no tiene base. El bebedero impecable que está a la mano izquierda, arriba tiene un cartelizo que dice white, blancos.
Para personas blancas.
Y el bebedero de la derecha, que está en mal estado, mucho más chiquito, dice color, ¿no? De color. y justo esa persona, hay una persona que está bebiendo,
raza negra tomando ahí.
Una persona de raza negra tomando con un sombrero. Eso me parece como un resumen de esa segregación racial que había.
Nada más.
No necesita absolutamente nada más. Otra fotografía es también que me gustaría resaltar.
Algunas las compartimos ya en historias de Instagram, después ustedes pueden buscar más y vamos a poner algunas más de Erowit.
Perfecto. Otra es en 1953 en Nueva York, en su cómo convertir en obra de arte lo cotidiano. Hay una cama, una luz que entra divina desde delante, deja a las personas como medias contraluz, como medio siluetas, y arriba de la cama hay un gato, un bebé chiquitito tirado boca abajo, como descansando, y la madre sentada y con la cabeza apoyada en la cama mirándolo. El gato está mirando al bebé, la madre está mirando al bebé, hay una luz hermosa, es una fotografía totalmente casera de lo cotidiano, y es una de las, incluso él dice, es de las más vendidas de mi obra, ¿no? Y él dice, era mi primer gato, mi primer hijo y mi primera mujer. Y la última
que tuvo muchos gatos, muchos hijos y muchas mujeres.
Sí, tuvo cuatro mujeres.
por eso digo, muchos gatos, muchos hijos, mucha mujer, porque cuatro mujeres, seis hijos, mucho gato.
Sí. Y muchas fotos.
Y muchas fotos. Inquieto, Erowit. Sí.
Y la otra, en 1959, que ya la vimos en la columna, porque me parece buenísima, porque él decía de que la fotografía mentía, ¿no? Es una fotografía horizontal, blanco y negro. A la izquierda de la foto es un diálogo, ¿no? Están los dos como de perfil a la cámara. A la izquierda está Nikita Khrushchev y a la derecha está Richard Nixon. Nikita Khrushchev en ese momento secretario del Partido Comunista, Richard Nixon vicepresidente de los Estados Unidos. Y Richard Nixon
un encuentro en plena Guerra Fría, impactante, histórico, obviamente, ¿no?
Y Richard Nixon está apoyando el dedo índice en el pecho de Nikita Khrushchev como increpándolo, ¿no? Entonces uno dice, wow, el poder de Estados Unidos en la Unión Soviética.
La propia cara de la
Guerra Fría. Y él decía que la fotografía mentía, ¿no? Porque él estaba ahí donde estaba, que era la en Moscú, en la exposición de nacional de estadounidense, él estaba contratado publicitariamente por los refrigeradores Westinghouse, ¿no? Estaba haciendo una fotografía publicitaria cuando ve que viene Nixon y viene Khrushchev, y entonces su instinto periodístico lo lleva a perseguirlo, ¿no? Y en realidad esta foto que Richard Nixon posteriormente lo usó para su campaña presidencial años después, no es lo que parece, ¿no? Porque eso decía que la fotografía mentía, ¿no? Estaban hablando de cualquier cosa, ¿no? Elliot Erowit dice, estaba en el lugar correcto en el momento correcto para esta foto. Los veo discutiendo en la Feria Industrial de Moscú. Richard Nixon le dice, ustedes los rusos comen repollo y nosotros, los estadounidenses, comemos carne.
Sí, como col y carne, habíamos definido.
Ahí va, habíamos hablado
coles, de eso. Coles, así que comen tanto, bueno, en fin.
Y es en ese momento cuando le coloca el dedo índice, entonces hablamos también que
casi en tono amistoso, o en tono amistoso.
Bueno, es una conversación en principio muy...
coloquial.
De bajas implicancias, aunque puede tener algo de fondo.
Claro, pero no en la conversación, obviamente que de fondo está todo, pero eso para mí es el poder de la fotografía siempre, que te transforma una escena, un gesto que vos hagas, y hay muchos ejemplos de esto, en algo de interpretación.
Otra foto, ¿no?, de Erowit, entonces uno de los fotógrafos favoritos de Leo Barisone, que también fotografió mucho animal, gato, perro.
Tiene libros
animales domésticos, estamos
sobre...
Animales domésticos,
sí. Gatos, tiene, y sobre todo perros, ¿no? Perros, tiene una serie de perros realmente muy buena. A mí me encantan las fotos de perros que tiene. Tiene libros exclusivamente de perros. Él decía, hago muchas fotos de perros porque me gustan los perros y porque no protestan si les hago fotos. Y porque no me piden las impresiones de las fotos. No le mangueaban la fotografía. Y hay otra serie también que está tremenda, que él hizo otros libros sobre los museos. O sea, iba a los museos, visitaba los museos, pero no eran los museos, onda, el interiorismo del museo, sino todo lo que sucedía con la gente mirando las esculturas, esas cuestiones que suceden, es como que la escultura toma vida y se relaciona con los visitantes. No soy quien para recomendar, pero recomendaría a los oyentes que vayan miren en la página o algo, pero que vayan a una librería, si no pueden comprarlo, que lo ojen ahí, que lo manguen un poquito, que pidan un
Erowit. Pero están lindos para tener los libros de Erowit.
Es divino porque vale la pena tener un libro de Erowit porque realmente es genial.
Erowit, entonces, final de esta columna.
Al final
de un fotógrafo
le preguntaron, ¿cuál es la importancia de la fotografía para vos? Y él responde, es mi forma de ganarme la vida. Es a lo que he dedicado mi carrera, mi vida profesional. Y es lo que ha dado de comer a mis hijos y a mis cuatro mujeres. Supongo que eso es todo.
No toquen nada.